Damas y caballeros, bienvenidos al tercer episodio de One Take. Hoy vamos a hablar acerca de mis experiencias viviendo en El Salvador. Pues yo viví en El Salvador desde julio de 2021 hasta junio de 2023. Y pues viví ahí como un misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y pues para hoy voy a dejar afuera la mayoría de como las cosas religiosas pertinentes a mis experiencias ahí. Obviamente eso era la razón por la cual vivía ahí y es el centro de mis experiencias, pero siento que sería más apropiado dejar esos temas para otro día, para un episodio dedicado a eso específicamente. Así que hoy hablaré mayormente de las cosas seglares y las cosas, bueno, las cosas políticas. Entonces, cuando sirve como misionero, le dan, bueno, ahora por internet, esencialmente un correo que le dice a dónde va a servir. Y recuerdo cuando recibí eso y lo leí, y pues dijo que iba para El Salvador. Y no sabía mucho de El Salvador, pero sí ya había leído y escuchado un poco para saber que pues tenía una reputación como un país súper peligroso, un país que había luchado bastante con las maras y pues como parte del, lo llaman el Triángulo del Norte, ya tuvo esa reputación en mi mente. Y fue interesante pues llegar ahí en un tiempo que bastantes cosas estaban cambiando. Ya tenían pues un presidente que era capaz de crear un cambio en el país, pero yo llegué en un tiempo que no ha empezado, muchos no habían empezado pues varios de esos cambios. Como dije, pues yo llegué en julio de 2021. Y Nayib Bukele, que era el presidente que llevó a cabo varios de estos cambios, y pues voy a hablar bastante de él porque realmente él es lo que creó el cambio. Nayib Bukele fue electo o escogido como el nuevo presidente en 2019. Y pues durante sus primeros 2 años más o menos, luchaba bastante con el Congreso, se llama la Asamblea Legislativa en El Salvador, pues luchaba bastante con ese grupo, porque varios de ellos no eran del partido de él, porque él pues había creado su propio partido por el nombre de Nuevas Ideas. Pero ya en 2021, en febrero, hubo otra elección en que se cambió mucho de la legislativa. Y pues cambió en favor de Nayib Bukele. Entonces ya tenían más poder en la legislativa. De hecho, tenían una mayoría o quizás hasta una super mayoría de la legislativa. Y bueno, algo importante que sucedió con eso, porque eso pasó en febrero de 2021. En mayo, creo, sí, en mayo de 2021, pues esencialmente utilizó su afiliación con el control de la Asamblea Legislativa para que quitaran varios de los juicios o algunos de los juicios de la Corte Suprema. Y pues los quitaron y ya podían hacer básicamente cualquier cosa que querían hacer. Así que eso pasó en mayo, yo llego casi al fin de julio. Y pues, Joel, vi varios cambios. Bueno, mejor dicho, vi un gran cambio, porque no es como una lista de bastantes cambios, sino que eran pocos cambios que llevaron a cabo un gran cambio en el país. Entonces, voy a empezar con cómo era cuando llegué. Entonces, yo llegué y me asignaron a un área que se llamaba Montecristo. En Montecristo, habían varios mareros. Montecristo, bueno, no se llama Montecristo exactamente donde estaba, sino que se llama Santa Lucía, que es un barrio de Ilopango. Pues Ilopango era uno de los lugares más peligrosos, o por lo menos así me dicen, en el momento de mi llegada, y por mucho tiempo antes de eso. Ilopango luchaba bastante con las maras. Y lo vi. Cada día salimos de la casa y siempre habían varios jóvenes. Fue raro porque habían varios jóvenes, pero solo andaba, no sé, como lo imaginaba en una llamada de conferencia, o sea, una llamada con varias personas. Y solo estaban jugando como escondidas o algo con la policía y con los militares que andaban en el barrio también. Y fue súper raro porque, bueno, sé que hacen muchas cosas súper horribles las maras, pero nunca andaba afuera de noche. Yo personalmente no lo hice porque no lo pudimos hacer como misioneros, tuvimos muchas reglas y no andábamos de noche. Así que de lo que yo vi era que habían varios de estos jóvenes que básicamente solo estaban sentados o parados, usualmente parados, en uno de los varios pasajes en este barrio. Y estaban en llamadas actuando bien sospecho, pero no haciendo mucho. Y doy ese contexto porque eventualmente regreso a Santa Lucía después de pues algo importante que pasó. Y va a ser bien diferente. Así que ahí estaba. Eso fue mi experiencia en Santa Lucía. Después de Santa Lucía me mandan a Ciudad Delgado, la parte sur de Ciudad Delgado. Y ahí estaba. De hecho, algo interesante fue que en un sitio web, no lo recuerdo, porque si lo recordaba, los citaría. Pero yo estaba ahí con un compañero. Como misioneros, tenemos un compañero asignado con quien trabajamos por el tiempo en que estamos en el área a que pertenecemos. En ese momento ya estaba en Ciudad Delgado. Y pues nosotros ahí vivimos por un par de meses. Bueno, con él viví 3 meses trabajando en Ciudad Delgado. Y no vi tantos mareros durante el día, pero sí escuchamos balazos durante la noche y fue un área bastante peligrosa. Fue interesante ver ese lado en que ya no pude ver tantos mareros, pero sentí más su presencia durante la noche. Y bueno, con eso también creo que sería bueno aclarar lo que dije antes de que escuchaba balazos, porque quiero decir que solo escuchaba o escuché balazos quizás 4 noches de los 4 meses que vivía ahí. Entonces, aún así, sintiendo la presencia de las maras y el peligro, ahí no era algo que me molestaba mucho, no es algo en que pensaba bastante. Obviamente, pues siendo un visitante de tiempo largo en el país. Y pues regresando a lo del sitio web que dije hace unos minutos, pues después de salir de esa área, leí que, de hecho, Ciudad Delgado, en la opinión del que escribió eso, ese artículo en línea, dijo que Ciudad Delgado era la ciudad más peligrosa de El Salvador en 2021. Entonces fue interesante pensar en eso. Obviamente hay varios factores. Sí puedo decir que la única ciudad en que escuché balazos durante mi misión era, pues, Ciudad Delgado. Pero sí, de Ciudad Delgado me mandaron a Soyapango. Y pues Soyapango tiene una reputación. Bueno, la historia que escuché yo algunas veces viviendo en El Salvador es que deportaron los mareros de Los Ángeles porque ahí empezaron las maras, Mara Salvatrucha y también la 18. Empezaron en Los Ángeles y después de la guerra civil y, bueno, en algunos otros momentos, los Estados Unidos deportaron a los mareros a El Salvador. Pues los volvieron a su propio país. Y de ahí se juntaron de nuevo, específicamente en Soyapango. Y así era durante mi tiempo, o por lo menos durante la primera parte de mi misión estando ahí en El Salvador. Que Soyapango tuvo la reputación de una ciudad sumamente peligrosa y controlada por las maras. Y como misioneros no pudimos entrar a varias de las colonias, pues durante mi tiempo viviendo en Santa Lucía, no pudimos entrar a Vista al Lago. Y ya en Soyapango, pues el sector en que pues trabajábamos yo y mi compañero, estábamos al lado opuesto de los sectores más peligrosos de Soyapango, que se llaman La Campanera y Las Margaritas. Y pues ahí supuestamente era como, si uno entraba, no iba a poder, no iba a salir. Entonces, en parte, nosotros no pudimos ver exactamente cuán poderosas y horribles eran las maras a las personas viviendo ahí, a los ciudadanos, a los salvadoreños. Pero sí escuchábamos bastantes historias. Yo escuché personalmente, bueno, más de, definitivamente más de 10 historias que, pues, realmente rompen el corazón. Son cosas horribles que pasaron solo ciudadanos normales en ese país. Quizás 3 veces estaba hablando con alguien y nos mostraron, pues, los balazos que habían recibido como joven, o en quizás uno de los casos ya como hombre viejo. Son cosas súper tristes. Y pues esas maras viven como, bueno, en los Estados Unidos tenemos algo que se llama The HOA, que es como, en su barrio, es como un pequeño gobierno que, bueno, le dice si tiene que estacionar su carro en otro lado, o si tiene que arreglar algo con su monte, o si tiene que arreglar el banquete, no sé, cosas así, cosas pequeñas. La mayoría de las personas, bueno, De hecho, no les cae bien. Pero las maras en El Salvador, según mi entendimiento, trabajan o funcionan como una versión malvada de HOA, que dicen como aquí está el precio de poder vivir dentro de nuestro territorio. Si quiere nuestra protección tiene que pagar, y pues si no quiere nuestra protección algo le va a pasar. Son cosas súper tristes. Es una situación horrible. Bueno, lo bueno es que puedo decir era una situación horrible. Y quizás en unos sentidos sigue siendo algo así. Pero lo que pasa, y esto ocurrió durante mi tiempo viviendo en Soyapango, es que era un... Quiero ver qué día era. El 26 de marzo. Era un sábado, creo. Pues yo estaba viajando. Yo y mi compañero fuimos al norte a un pueblo que se llama Nueva Concepción, que está por Chalatenango. Y pues éramos los misioneros de redes sociales en ese momento, por ese lado de la misión. Entonces estábamos ahí visitando a los misioneros de Nueva Concepción y grabamos un pequeño video, hicimos unas otras cosas y fuimos y hablamos con uno de los miembros de la iglesia que vivían por ahí. Y ella nos contó que unas calles arriba de donde estábamos en ese momento, los mareros habían sacado un hombre y le habían fusilado en la calle. Y bueno, lo chafa de eso es que habíamos escuchado varias historias así, entonces pensamos, oh, joder, qué triste. Ese pobre hombre también, pues, solo pensando en las circunstancias de vivir bajo el control de las maras. No sé, es algo que creo que como un estadounidense no puedo comprender perfectamente, pero igual es triste. Pero sí, quizás lo más triste es que lo pensamos y hablamos un poco de eso y de ahí ya lo olvidamos. No era la primera vez y sí, había llegado a ser algo más o menos normal escuchar. Entonces nos fuimos de Nueva Concepción. Regresamos a nuestra casa ya como a las 5 o 6 de la noche. Trabajamos un poco más y dormimos. Y pues el próximo día tuvimos que hacer algo en la iglesia. Ya era domingo. Entonces domingo en la mañana tuvimos que ir a la iglesia. Pero nos levantamos y habíamos recibido un mensaje por nuestro presidente de misión. Y ese mensaje dijo que nadie pudo salir de su casa porque había pasado un ataque o una demostración de fuerza por las maras contra el gobierno específicamente. Bueno, dije contra el gobierno porque creo que por eso lo hicieron. Pero era un ataque contra ciudadanos comunes, que los que solo eran salvadoreños viviendo en el país, no haciendo nada malo ni nada, solo viviendo. Y pues habían matado a 62 personas en un día. Eso era el sábado 26 de marzo, que mataron a 62. Y pues ese fin de semana, el total era 87 muertos. Y pues, era algo horrible. Nosotros como misioneros, pues, practican bastante cuidado con nosotros como extranjeros. Y pues, somos jóvenes. La mayoría de nosotros tuvimos
18, 19, 20, 21 años en ese rango. Entonces, practican bastante cuidado con nosotros y no podíamos salir de la casa por 3 días definitivamente, y duró un poco más por algunos misioneros que ya, bueno, los misioneros que no tenían sus papeles aún, porque, bueno, en ese momento esencialmente cambió todo de mi misión del vivir en El Salvador, porque por un tiempo pudimos andar visitando, bueno, ya después de como la media semana, durante lo cual nos quedamos en casa completamente. Después de poco pudimos salir, pero tuvimos que entrar a las 5:30, quizás por un, no recuerdo cuánto tiempo, creo que eran como 3 semanas. Y de ahí pudimos salir hasta, creo que las 6, y después hasta las 7. Y las 7 era lo normal durante los tiempos antes de ese acontecimiento. Y pues, quizás más que eso es que ahora era el cambio que vimos en el país. Porque nosotros tuvimos ese pequeño cambio en las reglas. Tuvimos, bueno, de hecho, varios cambios en las reglas. Pero lo que pasó es que Nayib Bukele había suspendido varios de los derechos de los salvadoreños. Y bueno, en ese momento incluyó a nosotros que éramos extranjeros viviendo dentro del país con residencia. Y bueno, me imagino que incluso sin residencia, si andaba de visita, también estaba en peligro, pues, de ser detenido. Sin cargas, podría ser encarcelado y no podría comunicar con el mundo afuera. Y no le daban un juicio justo como un derecho. También no nos pudimos asamblear con como una excepción para pues servicios religiosos. Entonces pasamos mucho de la misión porque nos dijeron que era algo de 30 días. Y después lo renovaron y lo renovaron y lo renovaron hasta que yo me fui. Y hasta el día de hoy aún no han regresado sus derechos, creo. Entonces pasamos bajo ese, bueno, los salvadoreños siempre lo llamaban el régimen, como hablaban del régimen de ahorita, refiriendo a las condiciones de vida. Y fue algo bastante interesante ver que pasamos de un país bastante peligroso y bueno, a todos nos daba un poco de temor ser asaltado, robado, hasta quizás muerto por las maras. Y ahora, eso no era el peligro de andar en las calles de El Salvador, porque literalmente cambió todo de la relación entre el gobierno, el ciudadano y los mareros. El gobierno tomó control completo y pues, bueno, hasta hay una cita de Nayib Bukele, y él se refirió a sí mismo como el dictador más cool del mundo mundial. Así dijo Nayib Bukele. Y pues fue algo súper raro porque siempre escuchamos de los dictadores, pues pensamos en Hitler, en Stalin, en Lenin, en Mao Zedong, son varios de los dictadores y bueno, a mí no me viene a la mente ninguno que ha sido bueno, quizás con la excepción de Nayib Bukele. Es súper raro, pero bueno, como dije, vivimos cerca a Ilopango, que era donde empecé la misión, donde viví por como 3 meses. Ahora viviendo en Soyapango, viajábamos bastante a Santa Lucía porque ahí hay las oficinas de nuestra misión. Entonces pasábamos un buen tiempo ahí durante la semana. Y recuerdo entrando a Santa Lucía por primera vez después de pues ese día en que pusieron las nuevas reglas, nos quitaron los derechos y entramos y era como entrar, no sé, una zona de guerra o algo. Habían en la mayor, bueno, en todos los parques que vi, habían un pequeño campamento de militares y al entro, bueno, como en la entrada a Santa Lucía, había quizás el campamento más grande. Iban parando los buses, parando los carros y podríamos ver en el parque a quizás 20 hombres detenidos, solo ahí sentados, rodeados por los militares. Y ahí seguimos pues viajando, entrando más a la colonia, porque las oficinas estaban como en medio de la colonia, entonces seguimos en la ruta 13 que pasaban por todo eso y solo vimos un montón de militares y fue como la primera experiencia en el nuevo El Salvador. Fue fue chivo, la verdad. O sea que el quitar a los derechos es algo bastante cuestionable. Y obviamente, pues el mundo no le ha sido muy simpático con ese tema. Son varios, creo que incluso los Estados Unidos, que a Nayib Bukele le han regañado por, pues, hacer todas esas cosas. Obviamente, son cosas que normalmente, bajo circunstancias normales, pensamos que son cosas malas. Quitar los derechos de un país entero es algo malo. Pero el argumento que normalmente hacen los que apoyan a Nayib Bukele, y bueno, la verdad, soy uno de ellos. Yo apoyo a todo lo que ha hecho, no todo lo que ha hecho, pero a la mayoría de las acciones de Nayib Bukele. Los que apoyan a él, normalmente el argumento es que usted no ha vivido en El Salvador, usted no sabe cómo está ahí. Y aún yo vivía ahí, pero no soy salvadoreño, no he sido robado nunca, incluso en El Salvador nunca, pues han fusilado a un miembro de mi familia o me han quitado del barrio por terror. Pero si usted habla a, bueno, no todos los salvadoreños, pero si toma un salvadoreño al azar y le pregunta qué piensa de Nayib Bukele, yo creo que con una certeza de como 80% que le va a decir que a él le encanta Nayib Bukele. Le encanta todo lo que ha hecho por el país y le encanta todo lo que sigue haciendo, porque sí sigue haciendo cosas grandes en ese país. Porque ya puede hacer cosas, no está completamente controlado por las maras. Y pues quisiera hablar un poco más de cómo era vivir en esas condiciones cuando ya no habían las maras en control de todo. Pero creo que ya duró mucho este episodio, entonces lo dejaré para otro episodio en que hablaré más acerca de cómo era vivir en, bueno, lo llamo el nuevo El Salvador. Voy a hablar un poco más de Nayib Bukele y de otras cosas que ha hecho, porque no solo ha sido por la seguridad de su país, pero también por la economía. Ha habido mucho en ese departamento. Y pues, sí, muchas gracias por escuchar episodio 3 de One Take. Me encanta poder hacer estos episodios. Espero que mejore mi español. Y pues espero que siga escuchando, que siga disfrutando. Y ahí nos veremos en el próximo. Adiós.